dijeron a tu familia que ya no tiene calzones, y yo tengo ya patillas y tú tienes pantalones. Pues me quedé pensando, pues que deje a mi patrón, pero si a mi prenda amada que vaya el patrón al cuerno, como tuviéramos de hambre, que te he seguido creyendo. Pero que te dice el cura de las penas del infierno, viva la revolución, muere supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando.
Bueno, 20 pasaron desde las 10, aquí está Gabino Palomares, lo estábamos escuchando. Gabino es cantautor mexicano, un referente muy alto en temas políticos, sociales, cantando para los que no tienen voz. Uno de los fundadores de Canto Nuevo, que en cada país ha tenido un nombre parecido, esos movimientos, como nuestra... ¿Cómo se llama?
Nuevo Cancionero.
El Nuevo Cancionero, que nació aquí, en Cuyo, nuestro, bueno... Y está en la Argentina, ahora vamos a conversar con él, pero ya te voy diciendo, va a haber un recital íntimo el miércoles 19, o sea, mañana, en Espacio La Conversa, en Castro Barros 809, en Boedo, y va a haber una charla el jueves 19, o sea, el día siguiente, el miércoles es 18, perdón, el jueves 19, a las 6 de la tarde, también en La Conversa, allí en Castro Barros 809. ¿Cómo estás, Gabino?
Muy feliz de estar en Argentina. Ahorita veníamos platicando con Silvia Majul que yo no vengo desde 1982.
Fin de la Guerra de Malvinas.
Mucho tiempo. Sí, sí, claro.
Malvinas.
Y es, pero todavía no estaba
veníamos la conversando.
No, no había democracia todavía.
Estaba, ya estaba la cosa más tranquila, porque yo no vi un clima de junta militar, vamos a decir.
Claro, ya venía.
Estaba ya claro, a un paso de salir a la democracia. Y le venía contando a Silvia que Mercedes Sosa fue también como mi hermana. Nos vimos en no sé cuántos países. Y siempre que llegaba a México, Mercedes me llamaba inmediatamente y nos pasábamos todo el tiempo juntos. Y una de las cosas que a mí me parecía muy muy simpático de Mercedes, que en las conferencias de prensa en México siempre me llevaba, me decía, vente, porque quién sabe qué van a preguntar los periodistas. Mercedes, pero tú tienes miedo a los periodistas. Sí, tú, si me preguntan algo sobre México, tú me dices. Y estuve acá prácticamente en casa de Mercedes Sosa todo el tiempo, como más de una semana. Vine al CAN en Rosario, se hacía el encuentro de canto popular, muy interesante el encuentro. Pero
y Mercedes Sosa es para nosotros lo máximo, y para el país todo. Pero ¿quién fue Mercedes? ¿Quién es Mercedes Sosa fuera de la Argentina, en México, por ejemplo?
Mercedes Sosa es tan importante en Argentina como en todo el mundo. En América Latina, Mercedes Sosa es un referente importantísimo para mi generación, pero para las siguientes generaciones. Mercedes, pero además en México sucede una situación muy especial. Alguien decía que pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Uh-huh. Y para el control de los medios de comunicación es muy fuerte. Entonces, las canciones de Mercedes Sosa, las canciones de Silvio, las canciones de este tipo de gente, de Serrat, de todo, no salen en la radio. No salen en la radio. Nunca los vas a encontrar en la radio, ni en la televisión. Es un mundo underground que solamente se ve cuando aparecía Mercedes Sosa, llenaba 10,000 personas. Aparece Serrat, aparece Silvio, aparecemos nosotros y se ve, pero después vuelve a ser subterráneo. Y tenemos una gran cantidad de público, pero no sucedió el movimiento de la nueva canción en México, no sucedió como sucedió en Argentina. Incluso durante la dictadura Mercedes estaba presente, y en México no. En México pasó distinto a todos los demás países. Pero aún con eso la gente... Ahora con las redes sociales podemos tener una una cara un poco más frecuente en la vista de la gente. Pero de todos modos ha sido una corriente musical muy importante.
Gabino, lo más conocido tuyo es la maldición de la Malinche, que es como no sé cómo podríamos llamarla, pero es una doncella que fue entregada con otra como un tributo, que se pasó al invasor, al conquistador, ¿cierto? Que fue amante, creo que tuvo hijos con Cortés, sí. Y demás. Y en tu canción decís que las cosas no han cambiado mucho.
Esta canción la escribí hace 47 años.
¿Está vigente?
Me da mucha pena decirlo, pero sigue vigente. Yo no quisiera que estuviera vigente esa canción más. Porque querría decir que el racismo, que la discriminación para los indios en América Latina, y no solamente para los indios yo los tomo como una cuestión simbólica, sino para los pobres. La discriminación para los pobres.
Y por el color de piel.
La historia la hicieron los vencedores.
Claro.
Entonces nos enseñaron a sentir vergüenza de nosotros mismos.
Sí, claro.
Nos enseñaron a decir que todo lo que viene de Estados Unidos es mejor.
No sé si cómo son todos los países, pero en Argentina sí es así.
Pues lamentablemente, ahora estas cuestiones subterráneas que se engendran actitudes de odio, y yo todas las actitudes de odio y de violencia las condeno. Estas actitudes, estos pensamientos de odio afloran de pronto de una manera dramática como ahora en Bolivia, en donde de pronto la discriminación y el odio para los indígenas y para los pobres, la derecha de pronto emerge con estas doctrinas del odio que yo le llamo, que no nos hacen bien a nadie, y venía contando con 500 años después.
Que aquí en la Argentina esto empezó a cambiar, pero muy lentamente. Yo soy de la Patagonia y los originarios tenían que negar que lo eran, le decían a los chicos que no lo dijeran en los colegios, en ningún lado, que ocultaran, por lo tanto se perdieron las lenguas porque no tenían escritura. Y ahora está cambiando, debe ser 2-3 generaciones, pero lo que llevó 400 años construir va a llevar muchos años también de construir.
Sí, yo creo que, bueno, además la historia es algo que determinados gobiernos quieren quitarnos, quieren vetarnos, pero bueno, hay el dicho famoso del que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es una frase lapidaria para nosotros, y yo creo que tenemos que empezar a ver de dónde venimos
para saber a dónde vamos.
Para saber a dónde vamos, si no perdemos el rumbo.
Claro que sí.
Y estábamos conversando también esta suerte de cultura estándar que se está tratando de imponer en todo el mundo. Claro. Por supuesto, una cultura estándar, no la nuestra, sino la de Estados Unidos. Una cultura de comer lo que comen los gringos, de vestir lo que visten los gringos.
Cine.
El cine.
Televisión.
La música. Todo. Hay una tremenda invasión de la cultura norteamericana, y hay mucha gente en América Latina que de pronto dice, eso es la cultura.
Claro.
No, la cultura la tenemos nosotros antes de llegar a los españoles incluso.
Es más, hay una cultura en Argentina según la región. El chamamecero no es el cuyano, y el del norte no es el del sur. Con sus comidas, con su... Digo se va uniformando todo, y luego hacia afuera.
Me parece horrible una cultura uniforme. Porque lo que le ha dado vida, lo que le ha dado sabiduría a la humanidad es esta gran diversidad de culturas,
claro.
Este gran cúmulo de conocimientos ancestrales, y que son lo que nos une con nuestra tierra. Que aprender a querer el espacio donde vivimos, defender el espacio donde vivimos.
Hace muy poco, pero muy poco tiempo en Argentina nos dimos cuenta que la ceremonia de la Pachamama era valiosa, que nos enseñaba a cuidar la tierra, que la quinoa era muy alimenticia, que cada selva es una farmacia, pero eso es muy nuevo acá.
Eso sí. Sí, pero yo creo que es algo que nosotros tenemos que insistir. Tenemos que insistir en que la cultura no es un gasto, es una inversión. De que la educación no es un gasto, es una inversión. Porque un país inculto, un país ignorante, no tiene forma de crecer. Yo por eso creo que la cultura y la educación que van de la mano tiene que ser lo que nos salve como seres humanos, lo que nos vuelva humanos, porque alguien decía que el problema es que las cosas son más, en esta cultura de uniformidad de esa política neoliberal en donde las cosas son más importantes que la gente, en donde las políticas gubernamentales están enfocadas para guardar las cosas y olvidar a los seres humanos. A mí me parece, y alguien dice, el neoliberalismo acaba con las dos columnas que lo sostienen, que son la naturaleza y los seres humanos.
O sea, tener y no ser.
Por supuesto, ese es la razón de ser, es claro. Tener. En la cultura norteamericana, este pragmatismo norteamericano, no podemos permitirlo nosotros, porque si los estados, te digo, yo trabajo mucho con las organizaciones defensoras de los indocumentados en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, y me doy cuenta de qué es lo que está pasando. Estados Unidos tiene lo que tiene porque se lleva las ganancias de todo el mundo. Esta política de defensa de los intereses de los Estados Unidos que ha provocado tantas guerras es venir a nuestros países, hacer negocios y llevarse el dinero a Estados Unidos. No lo invierten acá. Se lo llevan a Estados Unidos. Bueno, pues es lógico que si las ganancias de todo el mundo, la plusvalía de todo el mundo se va a Estados Unidos, bueno, ellos tienen un nivel de vida distinto. Y además ese nivel de vida, créeme, que para mí, yo no aspiro de ninguna manera, no puedo ver que la vida cotidiana del trabajador de Estados Unidos sea trabajar no sé cuántas horas, regresar a su casa, tomar cerveza y ver la televisión.
Gabino, ¿te puedo pedir que tomes la guitarra?
Bueno. Ahora todo esto que estamos diciendo, vamos a decirlo cantando.
Dale. Un resumen.
Porque al final de cuentas soy cantor. La canción de La Maldición de Malinche surge hace 47 años porque mi padre era un indio otomí, que es una cultura del centro del país. Y mi padre siempre tomaba pulque, es la bebida del maguey. Y cuando estaba ya medio entrado en el pulque, se ponía a hablar en otomí y me enseñaba otomí. Y de pronto un día dejó de hablar. Y le pregunté por qué dejaba de hablar su lengua y me dijo, es que la gente se burla. Y nunca más volvió a pronunciar una palabra en otomí. Mi padre iba a la ceremonia del peyote, juntaba peyote todo el año en San Luis Potosí y luego se lo llevaba a la ceremonia. Se desapareció una semana y se iba a la ceremonia. Y esto a mí me pareció muy sintomático, es decir, ¿qué significa ser indio en México? Hay una aclaración, cuando yo hablo en esta canción de los rubios, no me refiero a los rubios, me refiero a los gringos. Nosotros les decimos gringos y rubios como para nombrarlos de alguna manera. Entonces a eso se refiere la canción, básicamente. del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en el siglo XXI nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita, que te muestras ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Cada vez que la cantás pasa lo mismo, ¿no? Con la audiencia, con lo que te están escuchando.
Pues te digo que no me gusta, porque a mí me gustaría que la sociedad avanzara. Pero es dramático ver cómo la sociedad avanza tecnológicamente, avanza desde el punto de vista científico, pero no avanzamos desde el punto de vista espiritual. Seguimos con estas actitudes de odio hacia los semejantes, porque somos de otro país, porque somos de otra raza, porque hablamos otro idioma, porque somos distintos. Vienen todas estas cosas de odio y vienen las guerras. Vienen las guerras por religión, vienen las guerras por intereses, vienen las guerras, y lo que estamos haciendo es...
Bueno, y lo que está pasando en países de Europa, donde gente desesperada que muere en el mar porque no se le permite desembarcar ni entablar una nueva vida.
Yo no sé cuándo... Alguna vez el ser humano va a tener que pensar como especie. Cuando pensemos como especie va a haber otra actitud. Pero mientras estas cuestiones migratorias hay una imagen en donde están los indios norteamericanos diciéndole a Trump, los migrantes no van a entrar, claro. No van a entrar a los Estados
Ahora,
Unidos.
Increíble que
es ridículo.
¿Qué pensó el mexicano cuando llegó un presidente que dijo que quería hacer un muro?
Mira, Estados Unidos puede poner los muros que quieras. Puede poner lo que quiera. Los mexicanos somos expertos en hacer túneles.
Pero digo, como idea es muy ofensivo.
No, no de la gente, del gobierno de Estados Unidos. Yo lo único que espero son sandeces, la verdad. Pero te digo que nosotros tenemos como 25 millones de mexicanos en los Estados Unidos. ¿Cuántos? ¿Quizá 2 millones pasaron legalmente? Todos los demás pasamos por el desierto.
¿Y los que van teniendo hijos y tal, siguen con el mismo espíritu o la sociedad esa te va convirtiendo en lo que combatías?
Mira, ha tenido varias etapas. Hay un movimiento cultural y político que se llama el movimiento chicano.
Claro.
Que, bueno, se ha hecho una nueva cultura. Una cultura que ni es norteamericana ni es mexicana ya tampoco.
Claro, ya no.
Son chicanos. Tienen su propia poesía bilingüe, tienen su propia canción, tienen su propio cine, tienen sus propias danzas. Una mezcla rara. Que en una época, cuando la defensa de los trabajadores agrícolas mexicanos, hubo un movimiento chicano muy importante, cultural y político. Pero ciertamente en los últimos años estas nuevas generaciones están muy adaptadas ya a la vida norteamericana. Y las reivindicaciones culturales ya no son tan evidentes. O sea, los muchachos aprenden a hablar español, pero luego ya les da vergüenza hablar español. Entonces está sucediendo, los medios de comunicación te van haciendo cada vez que te adaptes a la cultura norteamericana. Pasa en los Estados Unidos con mucha más fuerza, pero pasa también aquí.
Uh-huh.
Los muchachos quieren seguir la moda norteamericana, cantan como en Estados Unidos, visten como en Estados Unidos, comen como en Estados Unidos.
Claro, la colonización sigue permanentemente.
Sí. Esto que yo canto acá, que es la colonización, sigue en nuestros días. Se ha sofisticado, por supuesto. Uh-huh. Está como más bonita la colonización, pero existe la colonización.
Ya vino tu nuevo presidente, creo que le pidió una disculpa simbólica al Estado español o al gobierno español. Fue así, ¿no?
Sí, pero el rey dijo que no.
Sí.
El rey dijo que no. Yo creo que de lo que estábamos hartos son de reyes.
Claro.
En realidad, me parece absurdo que haya reyes en este tiempo. No, yo creo que la disculpa no tiene que ser verbal, porque además eso ya pasó. Fíjate que hay una... Evo Morales dijo una cosa. Bueno, ahora que a los países europeos, a la Unión Europea y Estados Unidos, que tanto están insistiendo en que nosotros les debemos no sé cuánto dinero de la deuda externa.
Uh-huh.
Y dice, bueno, vamos sacando cuentas. ¿Cuánto oro se llevaron? ¿Cuánta riqueza se llevaron de América Latina? Bueno, vamos cuantificando.
Uh-huh.
¿Cuánto significa ese oro en dólares? ¿Y cuánto nos deben de intereses? Entonces, son ellos los que nos deben a nosotros, no nosotros. Pero, en fin, tanto la migración actual que es tan condenada, tanto esta deuda que nos impuso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que ese dinero era para ayudar a los países, lo que hicieron es que les hemos pagado en intereses mucho más de lo que nos prestaron y seguimos debiendo.
Gabino Palomares, el WhatsApp es el 11-3109-5896.
Emoción por la maldición de Malinche. Lástima que no se termina de aprender, dice Carola. Y además, bueno, felicidades para todos. Fabián Panici escribe, alrededor del 84, Gabino actuó en San Telmo, en un boliche llamado La Cigarra, por Carlos Calvo al 300. Lo que no recuerdo claramente es si en ese mismo viaje a Buenos Aires había venido con Caito, Eber Rosell y Guillermo Briceño, dice.
No, yo vine... ahorita les voy a venir, les voy a decir por cómo vine, por qué Mercedes estaba tan preocupada cuando yo venía, porque yo tuve un festival en Ecuador y luego venía al festival a Rosario y me quedaban como 10 días libres. Entonces hablé con unos amigos chilenos, me consiguieron un concierto en Santiago y otro en Valparaíso, y cuando llegué a la aduana, a migración en Chile, los militares me dicen, usted no puede entrar acá. ¿Por qué? Porque usted está hablando muy mal del general Pinochet. Dije, ¿yo? ¿Yo hablando mal del general Pinochet? ¿Cuándo? Y entonces me dice, sí, señor, usted en Los Ángeles dijo esto, en Nueva York dijo esto, en Chicago dijo esto, en Ecuador dijo esto. Y dije, bueno, ¿qué procede? Y me mandaron, ya no me dejaron entrar, y de regreso, esa misma noche, me mandaron para Buenos Aires. Y Mercedes, cuando se enteró que estaba yo detenido por los militares chilenos, imagínate cómo se puso.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, esas son anécdotas que uno ha tenido. Bueno,
¿tenés más?
Y uno más. Buen día. Qué bueno escuchar a Palomares. Yo pienso cómo cambió nuestra cultura en las fiestas navideñas, por ejemplo, ¿no? Un poco haciendo referencia, bueno, a esa cosa de colonización permanente.
Ahora, el Halloween, que no estaba hace unos
Halloween
años,
es otro
por ejemplo.
Sí,
San Valentín tampoco estaba.
Tampoco estaba. Sí, son todas fiestas norteamericanas.
Bueno, Gabino, muchas gracias. Perdóname el poco tiempo, pero tuvimos que hacer un cambio de agenda porque sé que estás muy pocos días. Y aquí tengo el recital íntimo que va a ser mañana en el Espacio La Conversa en Castro Barros 809 en Boedo. Y el día siguiente, en el mismo lugar, una entrevista. La cantautora chilena Carla Giannini, Castro Barros 809. Gracias por la visita.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos mis buenos amigos argentinos. México ha sido el país de la solidaridad y de los refugiados. Y cuando a la época de la dictadura yo tuve una cercanía muy fuerte con Argentina, con Chile, con Bolivia, con Uruguay, a través de los miles de exiliados que llegaron a México, y allá hicimos una comunidad con la que yo aprendí. Sin estar en Argentina, aprendí de Argentina.
Que no pasen 37 años para que vuelvas.
No, espero que no.
Gabino Palomares.